El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Ponga mucha atención porque esto ya se lo comentábamos. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por el atropello de un inspector municipal en Curacaví en medio de una fiscalización. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
En el marco de una fiscalización por carreras ilegales en el sector del Camino del Toro de la comuna de Curacaví, un inspector municipal fue atropellado por un conductor que pretendía evadir el control municipal. Tras el hecho, el conductor del automóvil se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, siendo interceptado finalmente por carabineros a unos 5 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Luego de ser detenido, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Curacaví, donde fue formalizado por distintos delitos. Detalles al respecto los entregó el fiscal Roberto Contreras.
El imputado, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público le formalizó investigación por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
Tras la formalización, el tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días.
Vamos con más información, vamos a cambiar y vamos a cambiar incluso de tema y también de región. Iremos hasta el norte de nuestro país y la Policía de Investigaciones detuvo un hombre de 33 años acusado de dar muerte a otro sujeto a las afueras del mercado Cabo Aroca, esto en Arica. Nos amplía desde la zona Andrés Bravo.
Claro, un intenso trabajo investigativo por parte de las detectives de la Brigada de Homicidios, peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones bajo la dirección del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Local, permitió detener en tiempo récord al autor del homicidio con arma cortopunzante, un hombre chileno de 34 años registrado la madrugada del domingo en calle Joaquín Aracena. Durante esta madrugada sostuvieron una discusión que provocó que uno de estos sujetos se propinara herida cortopunzante a la víctima, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en donde finalmente falleció. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Julio Ceballos, se refiere a este hecho.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron, horas posteriores, lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El detenido será puesto a disposición de juzgado de garantía para audiencia de control de detención y posterior formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
Vamos a contarles información de carácter internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques. Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados el día siguiente, una situación que, según dijo, se ha repetido en 5 ocasiones. Cada vez que se dialoga con ellos, aceptan todo y luego se retiran. Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran el trato, al día siguiente actúan como si no hubiésemos tenido esa conversación. Además, del mensaje explicitó que el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial con la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán. 1:05 a.m. hasta ahora en Concepción, 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 73% en Santiago. 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada. por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega el Macha y el bloque depresivo con Vicente Cifuentes. Esto se llama ¿Qué es lo que pasa?
No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón. Devuélveme el sentido.
¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso.
Cada vez nos comprendemos menos, que cada vez
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
El mapa estelar con don Arturo Gómez, astrofotógrafo. ¿Cómo le va, don Arturo? Bienvenido al programa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Eso. En Chile, el mundo, por todos lados, donde llega la emisora Bio Bio la radio.
Exactamente. ¿Cómo está, don Arturo?
Bastante bien, esperando el resultado de los exámenes que me hicieron para ver la frecuencia de mi corazón. Me lo entregan mañana, martes 19. Recordar que estamos ya a lunes 18. Exacto. Así que mañana, martes 19, me entregan los resultados y ver cómo funciona esta maquinita que ha estado hace ya decenas y decenas de años funcionando, pero la hemos cuidado bastante bien, así que por el momento me siento muy cómodo con el corazón.
Ya, qué bueno, me alegro mucho, don Arturo, va a salir todo espectacular, eso es lo más importante, más allá de nuestro mapa estelar, que es siempre muy interesante, la salud de quienes forman parte de este programa siempre es bueno. Oiga, esta semana hartas cositas, estuvo bien movido aparentemente el panorama estelar.
Sí, hemos tenido cosas muy interesantes y vamos a tener hoy lunes, al atardecer del día de hoy, un fenómeno astronómico muy interesante y bonito, visible a simple vista, pero si las personas tienen binoculares, podrían ellos verlo con mayor intensidad, el fenómeno de una conjunción planetaria para el día de hoy lunes a las 18 horas, es decir, cuando el sol ya se ha puesto en el horizonte, va a aparecer hacia el norponiente la luna, que va a estar como una uñita iluminada por el sol, y al lado de la luna va a estar el planeta Venus, que es el planeta más brillante visible desde la Tierra, y ya desde hace varios días Venus está en esa posición en el cielo después del atardecer, y lo interesante es que en las próximas horas se va a colocar al lado de Venus esta luna que está en creciente, y posteriormente el miércoles 20 vamos a tener otra conjunción muy interesante entre la Luna y el planeta Júpiter. Venus y Júpiter son los dos objetos que se ven a simple vista después de la puesta del Sol hacia el norponiente. Y Júpiter es un planeta, el más grande de nuestro sistema solar, y es muy brillante, un poquito no tan intenso como Venus, pero muy fácil de visualizarlo después de las 6 de la tarde, mirando hacia el norponiente, vuelvo a insistir. Y hace algunos días estuvimos invadidos por una serie de imágenes, que es otro de los temas interesantes que podríamos tocar, una serie de imágenes de los supuestos ovnis, UFOs, o los famosos UAP, que traducidos serían como fenómenos anómalos no identificados. Así que ha sido realmente muy movida la situación de astronómica y de imágenes, que es, bueno, yo tuve varias críticas sobre las imágenes que presentaron los de la NASA y el Pentágono, de igual forma como tuve una crítica muy fuerte por las imágenes que esperábamos con tanto interés sobre este objeto interestelar número 3, que con bombos y platillos dijeron vamos a mostrar las últimas imágenes tomadas, etcétera, etcétera, pero las imágenes no mostraban nada nuevo en relación a lo que ya habíamos visto semanas antes. Y lo curioso de esto es que las imágenes que se obtuvieron de este objeto interestelar número 3, los astrónomos aficionados, los amateurs, obtuvieron imágenes mejores de las que se obtuvieron con las mostradas por la NASA, y en realidad dejaron bastante que desear esa presentación de la NASA con ese objeto, ese cometa interestelar. Lo mismo me ha sucedido a mí y a muchas personas con estas imágenes de estos UFOs que mostró el Pentágono. Y más adelante a lo mejor podemos conversar un poco sobre algunas de ellas que son de dudosa calidad y de dudosa forma cómo fueron obtenidas.
Sí, estamos viendo la imagen, don Arturo, que tiene que ver con
estos
161 expedientes inéditos sobre estos objetos no identificados, que esto se hace ya varios días, fue hace 10 días aprox, el 8 de mayo. De hecho, cables diplomáticos, informes del FBI, fotografías de las misiones de Apolo, transcripciones de astronautas describiendo objetos en la órbita lunar. Todo eso está en war.gov/UFO. De hecho, yo estoy revisando acá donde está todo esto. Y se las puedo compartir, auditores, si usted tiene ganas de verlas, porque son 161 videos que usted puede darle play, puede ir revisando. Está todo, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tiene un sitio web donde tiene multimedia, videos, noticias, etcétera. Yo se las puedo enviar. Ahí la estamos viendo, no sé si usted las ve.
Sí, las tengo acá en mi pantalla. Llegaron con un pequeño retraso, pero las tengo acá. Ahora, la crítica que yo tengo sobre estas imágenes y las imágenes que muestran meses y años anteriores a esta fecha, es que siempre es lo mismo, un punto brillante que no tiene ninguna definición. Es como un píxel o dos píxeles del CCD que están ahí dando vueltas y no muestran nada. O sea, se repite lo mismo que hemos visto en épocas pasadas. Y en algunas ocasiones va a aparecer una imagen donde se ve como un platillo volador grande, así que está chocando con algo porque se le ve emerger de uno de sus puntas, de sus extremos, como una explosión. Pero eso a la larga se ve que es totalmente un dibujo hecho sin ninguna base científica. Ahora, el detalle muestran a veces, yo estoy comentando solamente lo que han mostrado las noticias, porque son imágenes que han llegado a todas las personas a través de los noticiarios. Así que son imágenes de puros puntos que no muestran nada, absolutamente nada. En México, hace muchos años atrás, cada cierta cantidad de años, aparecían en el cielo esos mismos puntos. Pero no un punto, sino que 10, 15, 20, 30, 40 puntos que se desplazaban en el cielo. Y todos opinaban, según las imágenes que se obtenían con las máquinas fotográficas y los videos, que era una invasión de platillos voladores, pero eran solamente puntitos. Y después se comprobó que esos puntitos eran simplemente estos globos inflados, estos globos plateados, inflados con helio, que lanzaban las personas porque eran filmados justo cuando el Papa estaba visitando México. Así que esos puntos que muestran ahora la imagen del Pentágono no me indican absolutamente nada. Y hay una imagen muy interesante donde se ve un punto exactamente igual, un punto brillante que se desplaza entre medio de unas torres eólicas similares a las que tenemos al norte de Los Vilos. Esas torres eólicas que se ven en la imagen del Pentágono, se ven como las astas van girando lentamente entre sí y aparece, para variar, un punto luminoso que se desplaza entre medio de esas torres eólicas. Pero si vemos la proporción del punto y la torre eólica, es un objeto de no más allá de medio metro de tamaño, de diámetro. Entonces, de un platillo volador que venga de otros mundos de medio metro de diámetro, me llama mucho la atención. Y lo que estamos viendo en un momento, una especie como de una imagen estrellada que esa sí que es interesante, porque es una imagen de es una imagen grande con detalles muy definidos, pero me llama la atención la forma, si entre comillas, de este platillo volador que aparece en las imágenes de color negro, con varias puntas como una estrella, y entre dos circunferencias que se ven concéntricas, hay un espacio por donde se ve el cielo al otro lado. Entonces, un platillo volador con esa forma me llama la atención.
Ahora, quiero aportar algunos detalles, algunos datos.
Perfecto, perfecto.
Mire, esta iniciativa la impulsó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, bajo el programa PURSU. Participa la Casa Blanca, la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Ahora, el Pentágono dijo que requirió revisar decenas de millones de archivos que se remontan a décadas y que los expedientes se van a publicar de forma progresiva. Aparentemente van a ir más, van a irse publicando. Ahora, yo a varios auditores ya les envié el sitio web donde los van a estar publicando, así que es cosa de que vean esta semana y vean los próximos meses, vayan actualizando esa misma página, por eso guárdela cuando yo se la envíe por WhatsApp, para que vaya revisando las imágenes. Ahora, entre lo que hay disponible, hay, y se pone en entredicho lo que usted dice, ¿no? De estos discos voladores de 1947, una orbe naranja que en el documento oficial alguien describió como el ojo de Sauron, y bajo varios casos que los analistas dejaron sin respuesta. Lo que no hay, en cambio, es ninguna prueba tecnológica extraterrestre. De hecho, el informe AARO de 2024, o Arrow, ya lo había dicho, la mayoría de los incidentes terminan siendo drones, globos o errores de sensores, los que quedan abiertos por falta de datos, no porque la conclusión sea obvia. De hecho, el Pentágono presentó todo esto, que el público podrá sacar sus propias conclusiones. Es la clase de frase que suena transparente pero no compromete a nadie. O sea, dice, bueno, ustedes ahí saquen sus propias conclusiones. Ahora, no van a ser los únicos países que van a empezar a revelar su informe, don Arturo. ¿Eh? Se espera que en Europa esto ocurra y también China.
Ojalá, ojalá. Ojalá y con buenas imágenes, porque seguir viendo puntos luminosos no tiene ninguna gracia. Con la tecnología que tenemos y toda la información acumulada, no se ve nada especial. Ahora, estas imágenes que estamos viendo nosotros, que son imágenes infrarrojas, está en blanco y negro, nosotros trabajamos muchos años con televisores e imágenes infrarrojas para ver por dónde escapaba, por ejemplo, calor desde las piezas o desde las oficinas, por dónde escapaba el calor desde esas oficinas hacia el sector donde estaban los telescopios. Nosotros, por más que teníamos completamente cerrado todos los orificios, todas las ranuras, todos los lugares donde podría escaparse el calor de una oficina hacia el sector de los telescopios, para nosotros visualmente estaba todo perfecto. Pero cuando empezamos a usar esta cámara infrarroja, que estaba para bajarle el nivel de ruido base, usábamos nitrógeno líquido, entonces la señal era pero perfecta. Cualquier detallito de calor lo mostraban las pantallas o los monitores a los cuales estaban conectadas estas cámaras. Y efectivamente, habían lugares donde más o menos 1, 2 o 3 milímetros de espacio podría pasar por esa pequeña apertura de 2 o 3 milímetros el calor desde la oficina hacia el sector de los telescopios. Entonces, estas imágenes que estamos viendo son muy familiares para mí y en general para todo el ambiente astronómico. Entonces, son equipos que nosotros usamos mucho y todos los observatorios los usan precisamente para ver por dónde escapa el calor hacia el sector donde están los telescopios. Y, por supuesto, cubrir o tapar ese sector por donde está ingresando ese pequeño chorrito de calor hacia el área de telescopios.
Sí, yo creo que es una... Hay una... Yo creo que va a ser fascinante la discusión. Que yo creo que eso es lo que más llama la atención de don Arturo, ¿no? Que más allá de que uno pueda tener certeza de lo que está pasando, ¿no? Es la discusión y de diferentes personas intercambiando opiniones sobre la astronomía, que yo creo que pone en la opinión pública un tema que de pronto muchas veces no es tan... A ver, a todos nos encantaría saber qué hay más allá, ¿no? Yo creo que
Efectivamente, a todos.
La curiosidad es algo inherente al ser humano. Uno siempre está ahí tratando de ver o lograr establecer qué es lo que está pasando en otros sitios. Pero sin duda que, independientemente de la opinión de que pueda tener cada persona, ya que se lleve a una discusión a nivel gubernamental de los países más importantes del mundo, los países superpotencias que puedan darle cabida a esto, esto sin duda que beneficia la discusión, sin duda, sin ninguna duda. Ahora, yo quiero llevarlo por otro lado, algo que usted maneja de una manera notable. Fíjese que hace algunos días atrás hay investigadores de la Universidad de Leiden que plantearon que el cometa Halley fue mal nombrado y que su periodicidad no había sido descubierta por el astrónomo y matemático británico Edmund Halley, sino que por un monje que lo habría observado en el siglo XI.
Claro.
Este hallazgo corresponde al astrónomo Simon Portergis, quien lo contó en un libro recién publicado. Él dice que trabajó con un historiador para indagar el descubrimiento del cometa Halley, y sugiere que este objeto, visible desde la Tierra cada 76 años, fue observado dos veces por un monje llamado Aylmer de Malmesbury en el siglo XI. Recordemos que el cometa Halley tiene el mismo nombre por Edmund Halley, que descubrió que era periódico, pero según los registros históricos venía siendo observado desde antes.